Okay, buenas tardes, soy Roberto González Rouco, tutor de la UNES en Lugo, de Política y Sociedad. Hoy empezamos el segundo cuatrimestre con la actividad de política, ¿no? Hemos dado sociedad y empezamos con la actividad de política, ¿no? Y con la lección que es el conocimiento científico de la política, ¿no? ¿Qué es el conocimiento científico de la política? Pues es el método que los politólogos, los científicos de la política, utilizan para estudiar esta, ¿no? Y verdaderamente es un método que se parece al de las otras ciencias sociales, ¿no? Como antropología, sociología, economía, es decir, es el mismo método, ¿no? Métodos son, evidentemente, la observación, las hipótesis, que son premoniciones sobre un determinado tema, que en el investigador, ¿no? También hay un conocimiento deductivo, comparativo entre sociedades, histórico, que estudia evidentemente la política desde una perspectiva histórica, ¿no? Es importante esto de histórica, porque la historia de un pueblo, cualquier pueblo, ¿no? Nos hace pensar, o nos hace ver, pero mejor dicho, nos hace ver lo que pasa en la actualidad, ¿no? La historia de los pueblos está hecha de momentos determinantes, de momentos clave, que hace que una sociedad se desarrolle de una manera determinada. Es decir, que unos acontecimientos concretos, llevados a cabo, por ejemplo, hace 400, 500, 300, o los años que hagan falta, marcan por la transmisión oral y por la historia que se estudia en ese pueblo, marcan el devenir de ese pueblo. Bien, aquí podríamos poner un ejemplo de este caso, ¿no? Como pueden ser dos estados, Bélgica y Canadá. Que en Bélgica, por ejemplo, conviven dos pueblos que en realidad se dan la espalda, ¿no? Es decir, no es que se maten ni nada, simplemente se dan la espalda, ¿no? Pero no son estados fallidos tampoco, es decir. Un estado fallido puede ser Somalia o Etiopía, porque está dividido en diversas partes con diversos líderes, aparte del gobierno central. En el caso belga, es un caso atípico de ya no digo, no es fallido, no es un estado fallido porque, bueno, el nivel de vida es alto. Aunque no haya gobierno, no hubiese pasado más de 540 días sin gobierno y, es más, mientras los demás países decrecían cuando empezó la crisis, decrecían en su, en vez de crecer, Bélgica creció un 2% sin haber gobierno, sin haber políticos, es decir, que trabajaban los funcionarios, ¿no? Pero quiere decir que ahí conviven dos pueblos que son los valones y los flamencos, Flandes y Valones. Y es un estado que se hizo de forma artificial por diríamos por no entrar ni Valonia ni Flandes en los planes de Holanda, ¿no? Y Francia. Es decir, Flandes, en principio, sí, sí, en principio fue rechazado entrar en Holanda, porque sería lo normal. Es decir, los flamencos son holandeses, ¿no? Y lo normal sería que se integraran en Holanda, ¿no? Pero Holanda lo rechazó porque los flamencos eran católicos y para los holandeses eran demasiados católicos en el país y podían controlar el Estado, ¿no? Los católicos. Y en Holanda hay muchas religiones y no interesaba que una religión controlara el Estado. Pero un tiempo después, Holanda sí que le interesó anexionarse Flandes, pero los dirigentes flamencos en votación dijeron que ahora no queremos entrar en Holanda, ¿no? No nos interesa entrar en Holanda. No es que no nos interese, es que primero nos rechazasteis y ahora nos queréis. Pues no, no entramos en Holanda. Bien, los balones o balones son franceses, es decir, además es un centro neurálgico Balonia donde nació en cierta manera una parte de lo que es Francia, la Francia del Norte, ¿no? Es decir, es una parte que debía ser una parte muy importante porque ahí también nació Francia. En cambio, Francia tuvo una despreocupación total de Valonia, ¿no? Los valones primero pertenecieron a la República, a la monarquía, a Luxemburgo. Y después, como no querían estar controlados por los gente de origen alemán, ellos decidieron irse del reino de Luxemburgo, ¿no? Bien, y se encuentran dos países pegados, pero que no crean Estado. Es decir, es la presión exterior la que hace crear un Estado, ¿no? El Estado belga. Terdigo está formado por dos comunidades que no es que se enfrentaran de forma bélica, ¿no? Sino que, sobre todo por el idioma, las relaciones no son buenas ni malas, no hay relaciones, hay muy pocos matrimonios mixtos entre, bueno, el del rey, por ejemplo, sí que es mixto. Ya lo hizo así, casarse con una aristócrata flamenca, para unir un poco los balones y los flamencos, pero no se van a unir nunca, ¿no? Porque los flamencos aman mucho su idioma neerlandés, ¿no? Y los balones no van a aprender el holandés, el neerlandés, que se habla en Holanda, ¿no? El holandés. Y van a hablar francés siempre, es decir, que se van a seguir dando en cierta manera la espalda, ¿no? Pero de ahí también sale una cosa muy importante. Flandes no quiere pertenecer a Holanda. Es más, los flamencos, la televisión holandesa no llega ni al 10% de los flamencos que ven la televisión holandesa, ¿no? Además no les gusta, no les gustan los holandeses, y eso que ellos son holandeses, porque gritan mucho, no sé qué. Y en Valencia pasa un poco lo mismo que con Francia, ¿no? Es decir, que no llega al 20% de los valores que ven la televisión francesa. Es decir, que es un estado de conveniencia. Sí, sí, puede ser. Y lo mismo pasa con Canadá. Lo que pasa es que con Canadá es diferente, ¿no? Es decir, la comunidad francesa de Canadá, que está establecida en Quebec, hubo guerras a lo largo de los siglos XVII, XVIII y XIX entre franceses y ingleses, ¿no? Que es la otra parte de Canadá. La otra parte de Canadá, la que no es Quebec, Quebec es francesa, el resto de Canadá es de, el resto de los canadienses, la mayoría son de origen inglés, ¿no? Y hubo muchos enfrentamientos, muchas guerras, que marcaron el destino del país, el destino de Canadá. Y ese destino es que los quebequianos siguen hablando francés y los rechazan en cierta manera el pertenecer en Canadá, una gran parte, el 50%, está muy, en los referéndums estaba muy, muy igualado, ¿no? Pero en general los quebequianos no tienen una mala experiencia a lo largo de los siglos de las guerras de enfrentamiento contra los ingleses, ¿no? Que son los colonizadores del resto de Canadá, ¿no? Bien, la política son las relaciones entre los seres humanos, ¿no? Por eso tiene que ser estudiada por las ciencias sociales, no naturales, evidentemente. Que estudien otros temas como pueden ser las plantas, los animales, o las mismas piedras, los químicos, los físicos. Bien, evidentemente hay un condicionamiento, ¿no? El hombre es el que estudia y al mismo tiempo el hombre es el estudiado, ¿no? Y esto crea un problema, ¿no? Y crea un problema en el sentido de que tanto el investigador puede no ser objetivo, y evidentemente el investigador tiene sus ideas, sus pensamientos en materia política, social, cultural, y tiene sus pensamientos, lo que hace que le puede condicionar en su estudio, ¿no? Pero el estudiado le pasa lo mismo, ¿no? Es decir, el que estudia es un hombre y el estudiado es otro hombre, ¿no? O una sociedad, ¿no? Sabemos que el hombre, la sociedad, cambia mucho la opinión, ¿no? Es decir, que el ser humano que es estudiado puede mentir al investigador, ¿no? Como el investigador puede hacer una investigación en relación a su propia ideología, una investigación a su, en relación a su propio pensamiento, o ha investigado también, es decir, el investigado puede un día pensar A, otro día B, otro día C, y puede mentir al investigador, ¿no? Y eso es un condicionamiento bastante grave de un estudio, por ejemplo, en el caso de las encuestas, ¿no? Donde el investigador puede cambiar algo de las encuestas y el investigado puede mentir al investigador, ¿no? Un autor, Ricke, opone naturaleza a cultura, ¿no? Dice que las ciencias naturales siguen el método naturalista, es cierto, y en las ciencias sociales el método del espíritu, ¿no? También nos habla del estudio del método histórico, ¿no? Como dije antes, al principio la historia marca mucho el devenir de los pueblos. Y niega los experimentos, ¿no? En las ciencias sociales, ¿no? Sí, pues, sí dice que puede haber investigaciones en las ciencias naturales, pero no en las ciencias sociales, ¿no? ¿Por qué pasaría esto, ¿no? ¿Por qué pasa esto, ¿no? Por lo que dijimos anteriormente, ¿no? Que el hombre, el ser humano, cambia de opinión en muchas ocasiones, ¿no? Pero yo creo que sí se puede investigar una sociedad, ¿no? Se puede investigar una sociedad como desde, como hizo Evans Fisher, ¿no? Con los New Blues, no me acuerdo ahora el pueblo que estudió, ¿no? Pero lo estudió desde, viéndolo desde la distancia, ¿no? Es decir, no se unió a ese pueblo para ser investigado, porque podía cambiarle las costumbres, las tradiciones, las culturas, las formas de trabajar, las formas religiosas, ¿no? Sino que lo estudió desde fuera, ¿no? Es decir, desde un sitio donde no condicionara la vida de los... No acuerdo el nombre. Bien, por eso digo que sí que se puede estudiar una sociedad. Lo que pasa es que hay que hacerlo de dos formas, se puede hacer de dos formas diferentes. Se puede estudiar una sociedad introduciéndote en la propia sociedad. Evidentemente, si eres una persona que puede ser introducida, ¿no? En esa propia sociedad, que no te vean como un bicho raro, ¿no? Introduciéndote en esa sociedad, pues trabajando en otro lugar, ¿no? Haciendo un trabajo, yo qué sé, en un comercio, en un banco, o trabajando en cualquier otra cosa, ¿no? Introducirte con el tiempo, eso tardaría de 6 meses a 1 año, e introducirte con un tiempo en el estudio del pueblo que quieres investigar, ¿no? Bien, esas dos serían esas formas de investigar una sociedad más efectiva, ¿no? Después, evidentemente, el investigador sacará sus conclusiones, que tienen que ser objetivas, ¿no? No puede estar condicionado, evidentemente, por lo que él piensa o por su ideología, ¿no? Bien, también nos habla aquí el autor del libro, Cotarelo, de la teoría general de sistemas, ¿no? Y nos dice que el todo es más que la suma de las partes, ¿no? Las partes son independientes y nos habla de la perspectiva hermenéutica en ciencia política, ¿no? Que sería interpretar lo que nos dicen los políticos. Interpretar los dones, lo que nos dicen, por ejemplo, en la televisión, lo que dicen en un mitin, lo que dicen en la televisión o otros medios de comunicación, lo que dicen, por ejemplo, cuando van a una universidad, ¿no? Bien, evidentemente en cada lugar a donde va, los políticos tienen y suelen tener asesores, hablará de diferente forma, ¿no? En un meeting hablará de una forma más envalentonada, más para coger más adeptos. En los medios de comunicación estará más un poco a la defensiva de las preguntas que le pueden hacer los periodistas, y estará más a la defensiva, pero siempre usando palabras que parecidas a las de un mitin, pero de una forma serena. Porque evidentemente los medios de comunicación los ve todo el mundo y no puede expresarse como se puede expresar en un meeting, ¿no? Puede decir lo mismo, más o menos, no tanto como en un meeting, pero explicarlo de forma tranquila, relajada, es decir, sin exageración, ¿no? Y evidentemente, si va a una universidad, lo que está claro es que intentará dar un formalismo académico, en cierto sentido, a lo que quiere explicarnos, ¿no? Y en otra forma importante en ciencia política es la experiencia, ¿no? El empirismo, ¿no? Es la experiencia en política, ¿no? La experiencia no de los políticos, sino de la experiencia de la política en general, ¿no? Esa palabra experiencia, empirismo, de lo que ha pasado anteriormente, nos tiene que valer para el presente y para el futuro, ¿no? Por eso creo que el empirismo es fundamental en política, ¿no? Después también nos habla el autor de los mercados, ¿no? Y de economistas ultraliberales, como pueden ser David Ricardo o Adam Smith, ¿no? De la famosa mano negra que regula todo en el mercado, ¿no? Y que los políticos no deben inmiscuirse en la economía, ¿no? Evidentemente, llegaron otros economistas como Keynes, ¿no? y si apostaban de que el Estado debe inmiscuirse en política, e inmiscuirse en política en el sentido de servir a toda la sociedad. Las teorías keynesianas son unas teorías de políticas más, digamos, socialdemócratas, en el sentido de que son políticas impositivas a los que más tienen, es decir, que los son políticas de un mayor pago, bueno, que el político, digo, que el que tiene más, que pague más, ¿no? Esas políticas keynesianas, esas políticas de hacer unos impuestos o crear unos impuestos directos sobre el capital o sobre la propiedad, hicieron evidentemente que muchos estados, sobre todo los estados nórdicos que aplicaron estas políticas, Alemania, Holanda, Bélgica, esos estados, esos gobiernos recaudaron más dinero y pudieron hacer más políticas sociales para la población en el aspecto de servicios médicos, de servicios sociales, de servicios obras públicas, educación, cultura. Es decir, que los políticos, con las políticas keynesianas, la economía, con la política económica keynesiana, los políticos de esos países lo que hicieron fue restar diferencias económicas entre la población. Que las diferencias económicas entre los que poblaban esos países, ¿no? Países nórdicos, Alemania, Bélgica, no fueran tan grandes, ¿no? Sino que se redujera esa las diferencias económicas entre estados, entre los habitantes de esos países que aplicaron claramente las políticas económicas keynesianas. Bien, también nos habla el autor, otra vez, del método cuantitativo, mezclado con el método cualitativo. Bien, encuestas, entrevistas de larga duración, lo que dije de estar en un pueblo un tiempo determinado, para ver cómo funciona ese pueblo, cómo funciona el alcalde, por ejemplo, los concejales, cómo funciona la oposición, cómo funcionan los sacerdotes, la iglesia, cómo funcionan los comerciantes en relación a la política, por ejemplo, o en relación a la política, cómo funcionan los obreros o cómo piensan los obreros también en relación a la política. Evidentemente, esto es una forma de investigar importante, ¿no? Pero también hay que decir que la gente seguía en política por sus intereses, principalmente los intereses que se refieren a su economía, ¿no? Evidentemente no siempre es así, ¿no? Los comportamientos políticos pueden venir por outros motivos, não? Ideológicos, herencia familiar, ou vivir nacer en el seno de una familia conservadora, nacer en el seno de una familia progresista o de izquierdas, es decir que no solo hay evidentemente la que predomina es la teoría de la decisión racional, pero hay otras personas, no sé la cantidad evidentemente, que votan no por una decisión racional, sino más por una decisión pasional. Bien, también dice que la política es multidisciplinar dentro de las ciencias sociales. Y una definición de la política es, evidentemente, conocer el poder. Para entender la política, está claro que hay que conocer el poder. Y quiénes detentan el poder o quiénes quieren intentar detentar el poder. Y evidentemente la economía, la justicia y las relaciones sociales están todas relacionadas con el poder. Y ahí evidentemente se forma, digamos, se mezcla una serie de cosas en la decisión quiero decir que todo esto, la economía, la justicia, las relaciones sociales, son relaciones de poder, ¿no? Y querámoslo o no, esto tiene que ser llevado por la política y, consecuentemente, por los políticos. Pero, bueno, ahí creo que me pasé. Evidentemente, la economía hoy está traspasada totalmente a las grandes multinacionales, digo, la macroeconomía. Los gobiernos se meten muy poco con la en economía, ¿no? Como había en lo que dije antes, la época con Keynesian. La justicia, evidentemente, tiene que ser imparcial, ¿no? Tiene que ser ciega. No saber quién es uno ni quién es otro. Pero, bueno, no sé. Y, evidentemente, las relaciones sociales que intervienen en una ciudad, en un pueblo, pues también son relaciones que pueden cambiar el poder, por ejemplo, en ese pueblo, ¿no? También nos habla el autor de la perspectiva hermenéutica, que sería interpretar a las personas en política desde la perspectiva de la sociedad en donde viven, ¿no? Es decir, Castilla, Galicia, como decimos antes, Valonia o Flandes. El que estudia la política debe conocer todos los aspectos de la vida de un pueblo, evidente, determinado. También tiene que entender el lenguaje de ese pueblo y por qué dicen determinadas cosas algunas personas en su investigación, ¿no? Es decir, clarificar lo que dice la persona, es decir, o entender lo que dice la persona, ¿no? cuando se investiga. A lo mejor dice una cosa que a lo mejor en un principio no le coges el significado, ¿no? Es decir, Y tienes que ver porque dicen esas cosas que a ti te parecen a lo mejor extrañas en ese momento dado, ¿no? Y a lo mejor son muy naturales para la persona que lo dice. Pero tienes que inmiscuirte, y para eso es importante las relaciones del lenguaje, ¿no? Inmiscuirte en el lenguaje de esas personas para saber por qué dicen determinadas cosas que tú en ese momento a lo mejor no entiendes, ¿no? Pero investigando por qué lo dicen, evidentemente puedes sacar una conclusión de eso, ¿no? Bien. Y bueno, se puede investigar desde un barrio, un pueblo, los presos en una cárcel, una ciudad. Y de manera macroeconómica, pues macro sociológica o macro política, un estado, ¿no? Un estado con los elementos que tiene, ¿no? Son elementos ideológicos, son elementos lingüísticos, y culturales, ¿no? Sobre todo, ¿no? Que evidentemente el investigador está obligado a saber todo esto, ¿no? A saber todos estos elementos que hay en ese pueblo que quiere estudiar, ¿no? Tiene que saber esos elementos ideológicos, lingüísticos y culturales del pueblo que quiere estudiar, ¿no? Porque si no, el estudio le saldría a lo mejor mal. Sin más, y hasta otra, buenas tardes.